noche me siento contenta. Aparecido lo que yo esperaba.
Aparecido, aparecido.
No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Con Rafaela Carrá empezamos esta segunda hora de La Siesta Jugada. Y vamos a ir rápido porque sabemos que está trabajando. Karina Sabone es la primera y única mujer mecánica en Cargill. No sé si sigue siendo la única. Que es esta mega empresa transnacional del polo agroexportador. Forma parte del sindicato de aceiteros. Y queríamos hablar con ella porque también nos gusta ponerle a la cuestión del sindicalismo una mirada de mujeres. Hola Karina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Sí, estoy trabajando, estoy esperando unos repuestos para seguir.
¿Y seguís siendo la única mujer mecánica en Cargill?
No, por casi 11 años, sí. Ahora, hace un par de meses, ingresó otra compañera, una compañera mecánica también.
Bueno, o sea que ahora son dos. Me imagino que es desafiante formar parte de un sindicato donde son tantos varones y estar en un área de trabajo donde la mayoría son varones.
Sí, sí, es una tarea compleja. El día a día es tratar de encontrar aliados, gente, digamos, tenés de todo tipo de personas, gente que entiende a las mujeres y gente que no. Entonces, como a veces se hace difícil y a veces fácil. La idea es ir encontrando aliados.
Y además asumir una representación sindical en esos términos, en esa situación. Porque, formas parte del sindicato. No, lo digo porque
exactamente.
Uno a veces dice, bueno, formás parte del sindicato, estás en un ámbito muy masculino y no debe ser sencillo esta situación de estar ahí representando a compañeros que a lo mejor nunca antes habían tenido, bueno, vos hace 11 años que estás, ¿no? Pero bueno, estando en minoría o no, o vos lo tenés muy naturalizado y estás acostumbrada a que son pocas ahí y vos estás en el sindicato.
Mira, yo lo tengo naturalizado que somos pocas mujeres, que somos minoría, que por ahí nuestra voz no es tan escuchada como se quisiera, pero bueno, hace 2 años que soy parte de la comisión directiva del SOEAR. Es todo un logro para mí, porque bueno, nunca pensé que estar en una comisión directiva de un sindicato tan fuerte, tan luchador, que un sindicato, digamos, que se enorgullece de decir que es un sindicato. Entonces, como que es todo un logro para mí, más que nada porque, siendo la primera mujer, por ahí yo llegué al sindicato, no conocía mucho a los compañeros, y sentarme en una mesa de comisión directiva, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Porque vos decís, ellos ya tienen años de carrera y yo era nueva, entonces como que vos decís, ¿qué hago ahora? Bueno, no, y después de a poco se van dando las cosas, te vas dando cuenta que sos escuchada, uh-huh. Y muchas veces uno piensa y dice, no, las mujeres no... A ver, puede ser, yo creo que depende de la circunstancia de esta comisión nueva, se quiere generar igualdad, equidad. Entonces, con eso generamos que una inclusión para la mujer, que sea escuchada, que, o sea, no solo, digamos, las mujeres, también las disidencias. Entonces, la idea es ir seguir incluyendo mujeres y disidencias. Es un trabajo diario. Yo hace poco tuve un caso de denuncia, de acoso laboral, y bueno, con todo eso también voy aprendiendo, porque yo soy mecánica, imagínate que estaba lo más alejado a la parte, digamos, de acompañamiento para las personas, y bueno, trato de leer, asesorarme, más allá de que tenemos asesoramiento de abogados, psicólogos, bueno, también es un trabajo que uno se quiere dar para ayudar a los compañeros que pasan por problemas.
Y te pregunto, Karina, como sindicalista, ya hace 2 años que sos parte de la comisión directiva de un sindicato tan combativo como el de aceiteros, ¿cómo lees el acto y el paro de ayer, digamos, el paro y la manifestación? ¿Cómo los lees?
Y por lo que estoy viendo, o sea, lo quieren tirar abajo de una manera denigrante, decir que son 50.000 personas, que, o sea, no, nada más alejado a la realidad. ayer en Buenos Aires no se podía respirar tanta gente que había, fue, o sea, ¿vos cuando vos ves allá ese tipo de actos? Fui allá, fui a Buenos Aires. Cuando vos ves ese tipo de actos, ese tipo de gente que va, decís, acá son trabajadores que quieren mejorar, ¿me entendés? Que no quieren perder los derechos. Cuando te dicen no quieren perder los privilegios que tenía, ¿qué privilegios? Estamos hablando de derecho, estamos hablando de derecho al trabajo, un sueldo digno, poder llevar un alimento a tu familia. O sea, cuando te dicen que queremos, no queremos perder privilegios, no entiendo a qué privilegios es. El sueldo no es un privilegio, es una necesidad, la gente trabaja por necesidad. Y me parece que es algo, una locura decir que queremos perder el privilegio. No queremos perder los derechos ganados, derechos que gente murió para obtenerlo, gente dejó su vida, y me parece que lo mínimo que podemos hacer la clase obrera es seguir defendiéndolos.
Claro, y ahí también digo, tanto hablar y machacar sobre que algunos trabajadores, algunas trabajadoras tienen privilegios, lo que se logra es poner a trabajadores contra trabajadores. O sea, como que los más precarizados, en vez de odiar al patrón, por decirlo de alguna manera, odien a quien por ahí consiguió mejores condiciones de trabajo.
Y lamentablemente es así. Ese es el juego de la política y de este gobierno, de poner trabajador contra trabajador. La idea es que cuando alguien te diga, no, yo no, a ver, te dicen, yo no paro porque yo tengo que trabajar con cualquier gobierno. Sí, obviamente, todo el mundo trabaja con cualquier gobierno, pero no es lo mismo las condiciones que te da un gobierno que te da otro, porque te dicen, no, el país se lo saca trabajando. Sí, tal cual, trabajando, pero si vos me decís que la quita de derecho que me quieren sacar a mí, ¿va a servir para sacar el país adelante? No, va a servir para favorecer a unos pocos que ya tienen millones y millones, que ni siquiera saben la cantidad de dinero que tienen, y generan una desigualdad increíble. O sea, yo el otro día escuchaba lo que decía Hugo Arana, el actor fallecido, y que decía que para que haya tantos millonarios tiene que haber tanta gente pobre, y es verdad, porque el que es millonario no se va a preocupar en ir a comprarle la granjita para generar, para mover la rueda, para que mi vecino está muerto de hambre, le voy a ir a comprar. No, ellos se la mandan para afuera la plata, ¿entendés? Y no generan la rueda como nosotros, que nosotros vamos, le compramos la granjita, le compramos al supermercadito, le compras a una amiga que está vendiendo productos, generamos esa rueda nosotros. Eso es lo que genera el trabajador. El trabajador tiene empatía, en cambio, lamentablemente, el millonario no, el que tiene mucho dinero no le interesa a su alrededor, le interesa su bien, llenar sus arcas y nada más.
Claro, y ahí también te quiero preguntar, ayer fuiste a Buenos Aires, decís que, bueno, que había una manifestación muy importante. El sindicato de aceiteros es un sindicato que a lo mejor no tiene tantos afiliados a nivel del país, pero sí tiene una historia de ser muy combativos, de trabajar por el salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo es para vos el día a día de esto de pelear por tus compañeras y tus compañeros?
Y es desafiante, porque como vos decís, hay muchos trabajadores que más allá que ganen bien, generalmente no tienen la claridad de decir, che, si yo no peleo por mi trabajo no va a pelear nadie. Entonces es un desafío, vos decís, ¿cómo incluir a la gente que piensa distinto? Tenés que estar incluyendo a los que piensan distinto, obviamente los que piensan igual a vos somos muchos, pero es un desafío constante, tratar de incluir, tratar de que la gente vea que nadie te regala nada, todo se hace luchando.
Y otra pregunta que es un poco delicada, sabrás vos si me la podés o no contestar, ¿habrá en las fábricas personas que votaron al actual gobierno nacional? ¿Notás que, o sea, lo han podido hablar? Y si lo han podido hablar, ¿notás que alguna haya pensado que no iba a perder derechos y ahora vea otra cosa? ¿Cómo están viendo esa cuestión del nuevo gobierno?
Bueno, eso se ve mucho, no solo en la fábrica, en todos lados, hay gente que te dice, yo lo voté, pero no me imaginé que iba a pasar esto. Muchísima gente que, digamos, compró un buzón, lamentablemente, pensaban, querían un cambio, que muchas veces vos te pones a hablar con la gente y le decís, ¿un cambio de qué? Porque, o sea, está bien, no es que con el otro gobierno estábamos bien, pero se vivía. Entonces vos vas a la calle y decís, che, antes se podía comer, ahora tenés que comer una vez por día. Entonces la gente ve ese cambio y ahí es cuando le cae el balde de agua fría, cuando tiene que pagar los impuestos porque le sacaron los subsidios. O sea, vos decís, pero ¿y eso a quién beneficia? porque el subsidio antes me beneficiaba a mí como trabajador, como clase obrera, pero ahora beneficia a las empresas. Entonces, cuando ven, empiezan a ver esas cosas, ahí se empiezan a dar cuenta y se vuelcan para el lado de la lucha, porque lamentablemente no tienen otra salida. O sea, o luchás o te llevan por delante.
Y lo último que te quiero preguntar, Karina, tiene que ver con que hoy está de moda, podríamos decir que está de moda, cuestionar a las feministas, decir que el feminismo es un problema. ¿Vos cómo te plantás frente al feminismo y cómo sentís esta cuestión de que, por ejemplo, digan ayer una persona que le maneja las redes al presidente haya dicho me da asco ser feminista? Me dan asco las feministas, eso dijo.
Bueno, primero no sé si sea hombre, mujer, la verdad que no leí la nota.
Es Iñaki, se llama Iñaki Gutiérrez, que es el que le maneja.
¿El que lo rajaron?
El que lo rajaron, pero bueno, ahora volvió a tuitear. El que dejó de estar a cargo de las tareas que estaba y ahora volvió a tuitear. El mismo.
Ah, bueno. Bueno, me parece, primero, que si vos te das cuenta de ese chico que tiene 2 gramos de seso, que en una red nacional subió la foto de él en la olla pensando que él era más importante que la patria. Bueno, ya empezando por ahí, te puedo decir. Primero preguntarle a ese muchacho, ¿de dónde nació? No sé, nació de un repollo, que la madre no era mujer. Primero, no es que todas las mujeres van a ser feministas, porque eso también es un error que cometemos las mujeres. Pensamos que como somos mujeres, las mujeres son todas feministas. Y hay muchas mujeres que con años y años de subordinación, ya sea de dictámenes de la sociedad, de la familia, de los esposos, de los padres, ¿me entendés? Tienden a opacarse y no se dan cuenta de la fuerza que tiene, porque la mujer tiene una fuerza impresionante. O sea, yo te cuento una breve de mi historia. Uh-huh. Yo cuando iba a la secundaria, iba a una escuela comercial. Mi papá, mecánico de toda su vida, cuando yo le dije que quería ir a una escuela técnica, no quiso, porque que soy mujer, que qué voy a hacer, que no voy a conseguir trabajo. Estaban separados mis viejos, mi vieja tuvo que ir a tribunales para que me autoricen a ir a otra escuela, porque no me quedé a dar la autorización. Terminé la secundaria, a los 20 años conseguí mi primer trabajo como mecánica, y hace los 20 años que trabajo, y siempre de mecánica, siempre. Y a eso yo veo que las mujeres por ahí no se da cuenta del potencial que tiene. Y generalmente dice, no, porque si yo estudio eso no voy a conseguir trabajo. No, entonces me voy a estudiar otra cosa que sea más de mujer, qué sé yo. No por denigrar ningún trabajo, pero por ahí hay oficios que están identificados como con la mujer. Maestra, bueno, cajera. Y entonces vos decís, la mujer por ahí, sí, le puede gustar, o por ahí lo hace porque no se anima. Tiene miedo a no conseguir laburo. Tiene miedo al que dirán, che, una mujer mecánica. Yo he tenido millones de encontronazos con hombres que te dicen, ¿vos qué estás haciendo acá? O tenés que esforzarte el doble para demostrar que vos tenés el mismo estudio que un hombre. O sea, por ahí no tenés la fuerza, pero tenés la misma sabiduría que un hombre, y es más, tenés otro punto de vista, porque yo hay trabajos que por ahí no los puedo hacer, y como no lo puedo hacer, le busco la forma de hacerlo, claro, porque no le tengo la fuerza. O sea, trabajo el doble, porque tengo que pensar, a ver, ¿cómo hago esto? Que se me está complicando. Entonces, eso es lo que yo veo, que por ahí, decir, las mujeres feministas, o sea, la mujer debe ser feminista, porque la mujer viene opacada de años de lucha. Si vos te pones a pensar, en 1919 creo que se comenzó a votar, decían el voto universal, pero el voto universal votaban solamente los hombres. Claro. Entonces, la mujer siempre fue excluida, siempre fue al rincón, siempre fue ligada a las tareas hogareñas, al amor, al cariño, aguantar al padre que venía cansado del trabajo, que trabajaba todo el día. Entonces, son mandatos sociales que venimos luchando día a día para tratar de mejorarlos, pero bueno, ya que un hombre diga me da asco las feministas, la verdad que yo no lo tomo en cuenta, porque primero, ya te digo, ese tipo nace de una mujer. Pero bueno, a lo que voy es que, gracias a Dios, la mayoría de la sociedad se está dando cuenta y le está dando a la mujer el lugar que se merece, que siempre mereció, pero que nunca pudo ocuparlo.
Karina, una curiosidad, porque es más que nada una curiosidad. ¿En qué escuela terminaste estudiando? ¿Cuál fue la escuela que te hizo mecánica?
Yo estudié en la escuela del Puerto de Rosario, antes estaba 27 abajo, donde está ahora está bueno, es una vez que se privatizó, sacaron la escuela y la mandaron a la vuelta del Colegio Buen Pastor. Es la Escuela Técnica Naval Carlos Alberto Mancilla.
O ahora sea que queda, sos mecánica naval.
Buenos Aires. Electromecánica en motores navales. Ese es mi título.
Te agradecemos muchísimo. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias por...